nuestras Biblias, 1 Samuel, el capítulo 28, y si siguen con sus vistas la lectura, voy a comenzar a leer en el versículo 3. 1 Samuel, el capítulo 28 y el versículo 3. Ustedes siguen con sus vistas. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado. Le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en el Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere». Y la mujer le dijo, «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra a los abacadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?». Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?». Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, «¿Por qué me has engañado, pues tú eres Saúl?». Y el rey le dijo, «No temas, ¿qué has visto?». La mujer respondió a Saúl, «He visto dioses que suben de la tierra». Él le dijo, «¿Cuál es su forma?». Y ella respondió, «Un hombre anciano viene cubierto de un manto». Saúl entonces entendió que era Samuel. Y mirando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?». Y Saúl respondió, «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer». Entonces Samuel dijo, «¿Y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Melec, por eso Jehová ha hecho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos». Entonces Saúl cayó en tierra con grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole turbado en gran manera, le dijo, «Aquí tu sierva ha obedecido tu voz, he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva, porque pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino». Y él rehusó diciendo, «No comeré». Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Existen los fantasmas. ¿Ustedes creen que existen los espíritus, las apariciones? Según esta historia, hay brujas, mediums. Según esta historia, se apareció Samuel. Siguiendo con nuestros estudios de este libro, ahora nos toca aprender las lecciones de este capítulo. Y vamos a concentrarnos en algunas lecciones prácticas. Pero antes vamos a aclarar unos puntos. Y el primero ciertamente es controversial. ¿Se apareció Samuel de verdad? ¿Era Samuel después de haber muerto? No, nos dice el versículo 3 que ya Samuel había muerto. ¿Se apareció Samuel de verdad? ¿O era un demonio imitándolo? ¿Era un espíritu, un demonio imitando a Samuel? Las dos cosas son posibles realmente. La Biblia dice que el diablo se puede transformar a un ángel de luz. En la historia de Primera de Reyes 22 se nos dice que Dios permitió que un demonio mentiroso hablara en los profetas de Acab. Pero también Dios tiene poder para hacer que un muerto se aparezca en este mundo. Así pasó, por ejemplo, con Moisés en el monte de la Transfiguración. Si ustedes no conocen la historia, está en Mateo capítulo 17. Se apareció ahí Moisés y se apareció también Elías. La verdad es que hay teólogos que interpretan este pasaje de las dos maneras. Hay unos que piensan que fue un demonio. El gran comentarista francés Juan Calvino pensó que era un demonio, imitando a Samuel. Hay otros teólogos también muy buenos que creen que fue Samuel mismo. Así como en la transfiguración, Dios puede hacer que uno muerto regrese a este mundo. Por lo que dice este pasaje, yo creo que realmente fue Samuel. Es de notarse que la bruja, la medium, gritó, estaba espantada. Como que nunca le había pasado esto de verdad. Gritó y clamó. Es de notarse también que lo que dijo Samuel se cumplió. Debemos de notar eso en este pasaje. Si usted me dice, yo creo que fue un espíritu, no hay problema. Y si usted dice, no, fue Samuel, también no hay problema. No vamos a excomulgar, puede venir al convivio la semana que entra, ¿verdad? No hay problema. El otro punto que hay que aclarar es si quiere decir Samuel cuando le dice a Saúl que él y sus hijos estarían con él. Él les dice en este pasaje, vamos a ver, está en el versículo 19. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir acaso que Saúl estaría en el cielo? ¿Quiere decir acaso que, Saúl y sus hijos estarían en el cielo? ¿O acaso que Saúl, sabemos que Jonatán fue salvo, creemos que Jonatán fue salvo, pero Saúl, acaso también Saúl fue salvo? ¿Fue al cielo Saúl? Bueno, yo creo que no. Yo creo que aquí el pasaje, las palabras de Samuel sencillamente significan que Saúl estaría en el lugar de los muertos. Ya no estaría con los vivos, entre los vivos en este mundo. No es como cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos pudiéramos imaginar que ese ladrón falleció con cierta paz y gozándose en esa gran promesa de Cristo. ¡Qué gran promesa! Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero Saúl no se arrepintió. Saúl no recibió la promesa que estaría en el paraíso. Y por eso nos dice el pasaje, y esto es de notarse, el pasaje nos dice que Saúl cayó en tierra, tuvo mucho miedo, se turbó por lo que Samuel le había dicho. Ahora, una vez más, si usted me dice, es que yo creo que Saúl se fue al cielo, no tengo problema. Yo no somos Dios, ¿verdad? Dios a lo último es el que sabe. Pero como hemos visto, de lo que hemos estudiado y lo que vamos a estudiar en el futuro, las evidencias dan todo lo contrario. Saúl no fue salvo, Saúl no fue al cielo. El último punto, yo creo que es el principal. Este capítulo de Primera de Samuel nos relata el pecado y la gran maldad de Saúl. Y recuerden, Saúl fue el primer rey de Israel. Nos relata cómo este gran rey cayó aún. Cayó tan bajo de ir con una bruja a lo último, y que vamos a ver después cosas más horribles. Obviamente fue un rey que a lo último fue malo, en ejemplo, en palabra, en todo. Un rey con pecado, maldad, muy grave. Y creo que este pasaje de Primera de Samuel, lo tenemos en la Escritura y nos relata este pecado de Saúl, para recalcar el hecho que nosotros necesitamos un rey sin pecado. Nosotros necesitamos un rey perfecto. Necesitamos un rey al cual Dios siempre le contesta. Ese fue el gran problema aquí. Saúl Dios no le contestó y no le contestó y nunca le contestó. Saúl, un pecado, obviamente no fue perfecto. Nosotros necesitamos un rey perfecto, necesitamos un sacerdote perfecto, necesitamos un profeta perfecto. Es lo que hemos estado estudiando y hemos notado estos pasajes. Y ese rey es Jesucristo. Él fue ungido para ser nuestro rey. Cristo significa ungido. ¿Por qué fue ungido? Él fue ungido para ser nuestro rey. Y Él, como rey perfecto, como dice el catecismo, desempeña el oficio de rey, entresacando el mundo un pueblo para sí mismo, dándole pastores, leyes, por las cuales Él los gobierna de una manera visible, concediéndole su gracia salvadora a sus elegidos, recompensando su obediencia, castigándoles por sus pecados para su corrección, preservándoles y sosteniéndoles en todas las tentaciones y sufrimientos, restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y ordenando poderosamente todas las cosas para su propia gloria y para el bien de ellos, y asimismo tomando venganza en los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Necesitamos ese rey perfecto. Y esto lo marcamos en la historia de Saúl, y especialmente en este capítulo. Muy bien, habiendo aclarado esto, aprendamos unas lecciones prácticas de esta historia. Y la primera nos la encontramos en el versículo 5. Vean conmigo el versículo 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, los enemigos, los que venían contra él en guerra, tuvo miedo, se turbó, tuvo fobia, se turbó su corazón en gran manera. Y la lección es esta, hermanos. Cuando tengas problemas, cuando tengas angustias en tu vida, tienes que ver a Dios primero. Poner tus ojos en Él, no en tus problemas, no en tus angustias. Cuando tengas problemas en tu vida, cuando tengas angustias en tu vida, primero tienes que ver a Dios y puesto tus ojos en Él, permanecer y perseverar en Él y no en tus problemas. En el versículo anterior, el versículo 3 y 4, nos dice que Saúl, al saber del problema, ahí venían los filisteos, buscó la ayuda de su ejército, reunió a Israel. Eso fue lo primero que hizo. Y al saber que los filisteos se habían reunido contra él, fue a ver cuántos eran. Y nos podemos imaginar a Saúl subiendo ahí al monte de Gilboa, a un monte cerca de ahí, para ver a los campamentos de los filisteos y cuántos habían venido y cuál era su ejército. Y al verlos, nos dice la palabra, tuvo mucho miedo. Se turbó su corazón en gran manera. Estoy de acuerdo con el famoso comentarista Mateo Henry, cuando dice en este versículo que si Saúl se hubiera mantenido cerca de Dios en su vida diaria, no le hubiera temido tanto al ejército de los filisteos. Si Saúl se hubiera mantenido cerca de Dios en su vida diaria, no le hubiera tenido tanto miedo a los filisteos. Pero Saúl estaba lejos de Dios. Saúl no mantenía un tiempo regular de oración con Dios, no leía de Dios, no escuchaba de Dios. Por supuesto, a la hora de la crisis, tuvo mucho miedo, porque no tenía fuerzas espirituales, nada de fuerza espiritual. No tenía promesas de Dios a las cuales a qué aferrarse, que fueran un ancla segura. No tenía con qué resistir ese día malo. Y esta es una lección muy práctica para tu vida. Mantente cerca de Dios todos los días, aprendiendo de Dios a diario. Estarás entonces más convencido de su amor, más convencido de su poder, más convencido de su soberanía, que Él está en control de todas las cosas. Ese día, entonces, en el día malo, tú tendrás confianza porque conoces a tu Dios, has estado en comunión con Dios, tienes las promesas de Dios en tu mano, has atesorado esas promesas para el día malo, que te motivarán y te consolarán en ese día malo. Aprende de Dios entonces todos los días. Y así no temerás cuando tengas problemas y angustias. Como leímos en Proverbios 3 esta mañana, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. También, no sé ustedes, pero cuando yo leí este versículo de 1 Samuel 28, Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón. Me acordé inmediatamente de Pedro, el apóstol Pedro. Del incidente cuando nuestro Señor Jesucristo va caminando sobre el mar. Y los discípulos tuvieron miedo. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y por cierto, entre paréntesis, nuestro Señor Jesucristo no contestó: los fantasmas y los espíritus no existen. No les contestó eso. Eso es entre paréntesis. A lo mejor debió de ser el sermón de Halloween, ¿verdad? Para asustarlos más, pero no es el sermón de Halloween. Igual. ¿Qué le contestó a nuestro Señor Jesucristo? Yo soy. No temáis. No temáis. No temáis. Pedro, muy valiente. Si eres tú, manda que yo camine. ¿Se acuerdan? Y nos dice la Escritura. Pedro comenzó a caminar. Pero luego nos dice: al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Al ver la tormenta, el fuerte viento, las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y aquí también, al ver a los filisteos, ¡qué miedo! Y así también en tu vida. Si tú dejas de ver al Señor, si tú no pones tus ojos en Dios, nada más te concentras en tu problema, en la angustia, entonces te vas a hundir. Tienes que ver a Dios primero, tienes que concentrarte en Él, no en tus problemas, no en tus angustias, no es en tus enfermedades, no en esa grave situación en tu casa, no en el trabajo. Primero Dios, y poner nuestros ojos en Él. Es así como nos podemos motivar y consolar. Bueno, otra lección práctica de este pasaje es que tienes que buscar a Dios, tienes que orar arrepentido, con fe. Tienes que orar, tienes que buscar a Dios de corazón y con un amor obediente a Dios. Ven el versículo 6, qué triste. Es increíble. Y nos dice: consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Un versículo que suena un tanto extraño, porque estamos acostumbrados a leer en la Biblia que cuando alguien ora, cuando alguien consulta a Dios, Dios contesta, Dios siempre contesta, especialmente en los evangelios. Es de notarse cómo nuestro Señor Jesucristo siempre contestó, siempre iba con la gente a la cual le pedía algo. Pero aquí tenemos a Dios que no contestó, no respondió, y de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Saúl estaba orando a Dios, buscando. ¿Por qué Dios no lo contestó? Y también, ¿qué debiera de haber hecho Saúl para que Dios le contestara? Esa es la pregunta. ¿Qué debió de haber hecho Saúl para que Dios le contestara? Muy bien, primero veamos las razones por las cuales Dios no le contestó. Dios no le contestó, en primer lugar, porque Saúl había pecado contra Dios. Saúl había pecado contra Dios. Saúl había desobedecido a Dios. Nos dice el versículo 18: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Melec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y conocemos algo de la historia, la hemos estado estudiando desde ese pasaje precisamente. Saúl tenía ya un corazón endurecido. Habían pasado 40 años en desobediencia, 40 años en rebeldía. Pero en vez de arrepentirse, Dios le había llamado la atención una y otra vez y le había dado 40 años para que se arrepintiera. Pero Saúl, endurecido y rebelde, aún trató de matar a David. Aún trató de matar a su propio hijo, Jonatán. Así de endurecido estaba. Con razón, Dios no le contestó su oración de ninguna manera. Como dice un profeta: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si hay pecado y esa rebeldía, no hay arrepentimiento, Dios no contesta. Saúl primero tenía que resolver el problema de su pecado. Y esta es la razón por la cual Dios no le contestó. Pero también noten que Saúl buscaba a Dios solo por su problema con los filisteos. Saúl buscaba a Dios, consultó a Dios, solo, nada más, por el problema que tenía con los filisteos. No buscaba a Dios para confesar su pecado. No buscaba a Dios para tener comunión con Dios. No buscaba a Dios en cuanto a otras cosas. No. Él solo quería la solución al problema de los filisteos. Y aquí vemos otra razón por la cual Dios no le contestó, ciertamente. Saúl no buscó a Dios por Dios, para alabar a Dios. Nunca hizo esto. Solo buscó a Dios cuando tuvo un problema. Y creo que así nos pasa a nosotros también. Tenemos que confesar esto. Así hacemos nosotros también. Caemos en las mismas. Oramos, venimos a la iglesia, pero realmente no para buscar y alabar a Dios, no para buscar el perdón de Dios por nuestros pecados. Creemos a Dios, consultamos a Dios, buscamos a Dios, pero para que resuelva el problema de dinero. Nos falta dinero. Andamos buscando a Dios, consultamos a Dios, oramos a Dios, pero para que nos resuelva el problema de la enfermedad. Buscamos a Dios a la hora del accidente nada más. Oh, buscamos y oramos a Dios, pero para que resuelva el problema de ese esposo tan borracho. Ah, entonces sí. Hermanos y hermanas, las primeras cosas primero, nuestros pecados, el arrepentimiento, nuestra inclinación, nuestras fallas, tenemos que resolver eso. Pero sobre todo debemos de buscar a Dios por Él, por su gloria, por su majestad, por nuestra comunión con Dios, porque Él es nuestro Padre. Imagínense que sus hijos nada más los buscaran ustedes cuando tienen necesidad. A ver, papá, necesito esto, dame esto. Y a ver, mamá, dame esto. Y necesito esto, y dame esto. Que así fuera toda la vida, que nada más lo buscaran o lo llamaran a usted, nada más cuando necesitan algo. Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre hemos de tener comunión con Él y amarlo y adorarlo porque Él es nuestro gran Dios. Otra razón por la cual Dios no le contestó a Saúl es que Saúl había consultado a Dios, pero no de corazón. Saúl consultó a Dios, pero solo superficialmente, supersticiosamente, por así decirlo. Ahora, ¿cómo sé esto? Quiero que vayan conmigo al libro de Primera de Crónicas. Veamos un pequeño testimonio que nos encontramos aquí de la muerte de Saúl y sus hijos y lo que pasó a lo último. Y nos dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, el capítulo 10 y el versículo 13. Después de Samuel están los reyes, después de los reyes están las crónicas de los reyes. Y vamos a leer del capítulo 10, el versículo 13 y el versículo 14. Primera de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, lo que estamos estudiando. Pero ven el versículo 14. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Y no consultó a Jehová. Ahora, hay una contradicción aquí. ¿Acaso? Porque dice 1 Samuel 28, 6. Y consultó Saúl a Jehová. Pero en 1 Crónicas dice, y no consultó a Jehová. ¿Hay una contradicción acaso? No hay ninguna contradicción. El problema es que tradujeron dos palabras diferentes con la palabra consultar. La palabra de Samuel, 1 Samuel 28, es diferente a la palabra de 1 Crónicas, el capítulo 10. La palabra de Samuel, de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, es consultar, sí, pero se refiere a un inquirir, a preguntar ligeramente, superficialmente. Pero consultó en 1 Crónicas 10, se refiere a buscar, se refiere a consultar con diligencia. La misma palabra que usa el salmista cuando dice en el Salmo 119, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es la misma palabra de Primera de Crónicas. Consultar en Crónicas es con diligencia, con amor, con energía, con fervor. Pero en Samuel es consultar a la ligera, superficialmente. Saúl no consultó a Dios con todo el corazón. Consultó a Dios, pero a la ligera. Oró, pero por orar, porque tenía que orar. Preguntó, pero solo por preguntar, sin fe, sin amor a Dios. Ustedes que manejan en la carretera, saben que de vez en cuando hay que ver el tablero y ver los marcadores, si hay gasolina, si tenemos gasolina en el carro, si se está calentando el carro. Y estamos acostumbrados, los que manejan mucho en carretera, lo hacemos automáticamente, ligeramente pasamos así y vemos, y ya, ¿verdad? Y así lo hizo Saúl. Algo mecánicamente, automáticamente, ligeramente, superficialmente. No lo hizo diligentemente. No buscó a Dios con fervor. A ustedes padres se les ha extraviado un hijo en una tienda grande. O se les ha extraviado a una niña, un hijo en la playa. ¡Qué feo, qué horrible ese sentimiento! Y lo buscamos, por así decirlo, con todo el alma, con fervor, con amor. El hijo está perdido, la hija está en peligro, y buscamos, y buscamos. Saúl no hizo eso. Buscó a Dios como si Dios fuera una maquinita que tenía que dar una respuesta. No buscó a Dios con amor y con fe. La semana pasada me comentaron que alguien había dicho, no de esta iglesia, no se pongan a pensar quién sería. Alguien había comentado que las oraciones son supersticiones, que las oraciones son en vano, que son supersticiones, que son tradiciones nada más de los cristianos. El hombre no cree en la oración, el hombre, la persona que dijo esto. En cierto sentido, puede que ese hombre tenga razón de algunos cristianos que oran por orar, oran superficialmente, oran pero sin realmente concentrarse en Dios, oran artificialmente, como si la oración fuera un tipo de amuleto, un fetiche, un persignarse, unas palabras mágicas para que la comida no nos haga daño y dirígenos en este viaje y protégenos y bendícenos, y como si fuera algo que tenemos que decir a la fuerza. Y ese pedir y ese orar se vuelve mecánico, se vuelve superficial, se vuelve sin sentido, se vuelve sin adoración y temor a Dios ante quien estamos orando. Y es lo que hizo Saúl. Y el punto práctico, hermanos, es que debemos orar arrepentidos. Debemos buscar a Dios de corazón, con fe, con amor a Dios. Y eso no lo hizo Saúl. Ahora, ¿qué debiera de haber hecho Saúl para que Dios le contestara? ¿Qué debiera de haber hecho Saúl? Si Saúl viene a usted y le pregunta, ¿qué debiera de haber hecho yo para que Dios me hubiera contestado? ¿Qué le hubiera contestado usted? Saúl primero tenía que resolver el problema de su pecado. Saúl entonces, como le enseñaba la ley en ese tiempo, tenía que haber presentado un sacrificio, un cordero, allí delante del altar, poner sus manos. Saúl tenía que poner sus manos sobre la cabeza de ese cordero. Y por así decirlo, transferir su culpa, su pecado, a la cabeza de ese cordero que iba a ser sacrificado. Y diciéndole a Dios, Señor, yo creo en el cordero de Dios que viene. Que Él va a llevar mis pecados, así como este cordero va a ser sacrificado. Ese cordero de Dios que viene, el Mesías, va a tomar mis pecados. Yo creo eso. Y entonces, así después, haber orado. Y hermanos y amigos, ténganlo por seguro, que si Saúl hubiera pedido perdón ese día, Dios le hubiera perdonado. 40 años después, con un corazón tan rebelde, con todo lo que había hecho de maldad y de rebeldía, Dios le hubiera perdonado, porque la misericordia de Dios es infinita, inmensa, como dice otro pasaje. David hizo cosas peores que Saúl. Si conocemos la historia, David hizo cosas peores que Saúl. David asesinó, David adulteró, pero aún así Dios perdonó a David. Y déjame decirte a ti, esa tarde, con la autoridad de la Biblia, tú llevas 40 años alejado de Dios, en pecado tras pecado, en vicio tras vicio, en crímenes tras crímenes, cosas que nadie sabe, la policía no sabe, tus padres no saben, tu esposa no sabe, tu esposo no sabe, solo Dios y tú saben. Los 40 años de pecados, Dios te perdona si te acercas a Él por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios perdona. O Saúl no hizo eso. Saúl no sacrificó. No creyó en los medios que Dios había dado para acercarse a él. De hecho, hizo todo lo contrario. Dios había expresamente mandado que no fueran con los adivinos, que no fueran con las brujas. Y Saúl fue con la bruja, con la encantadora, la divina. Saúl no pudiera haber dicho, es que yo no sabía, él mismo nos dice el versículo 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Lo había hecho porque así lo marcaba la ley en Levítico 19 y Levítico capítulo 20. Era pena de muerte para los brujos, para los médiums, para los encantadores. Pena de muerte el que evocara un muerto. Saúl sabía, y la bruja lo sabía, como leemos en este pasaje. La médium lo sabía. Pero aún así, Saúl, sabiendo la provisión de Dios, él fue y hasta Endor, caminando hasta Endor desde el Gilboa, a consultar a esa bruja. Permitido por Dios, por supuesto, para castigar más a Saúl por su maldad, Saúl logró hablar con Samuel. Pero de todas maneras, no hubo respuesta a la pregunta de Saúl. Dios no le dijo qué hacer para vencer a los filisteos. Tan solo se le profetizó su muerte y la de sus hijos. Y después vamos a leer de esa triste y trágica historia. Para mí, lo más triste y de verdad increíble, es que aunque Saúl vio a Samuel, aunque Samuel le recordó su pecado, Samuel le dijo lo que iba a pasar, aún así Saúl no se arrepintió, no buscó a Dios, no se postró ante Dios pidiendo misericordia. Saúl no se arrepintió. Se cumplieron las palabras de Abraham al rico en el infierno. ¿Se acuerdan la historia? En Lucas 16, si no me equivoco, está la historia. Nuestro Señor Jesucristo nos refiere a un rico atormentado en el infierno que le pide a Abraham que mande a Lázaro para que le testifique a sus hermanos. Ese rico atormentado le dice a Abraham, manda a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Samuel se le apareció a Saúl. Samuel le recordó su pecado a Saúl. Pero aún así, Saúl no se arrepintió. Y déjame decirte, a lo mejor tú has pensado, si yo viera un milagro, si yo viera un ángel, si yo viera una visión, si yo viera una resurrección, entonces de verdad creyera, entonces de verdad fuera un cristiano al fuego rojo y me consagrara a Dios y le sirviera a Dios y orara todos los días. Y falso, eso es falso. Nuestro corazón es tan engañoso, tan duro, tan rebelde a la verdad de Dios. No ibas a creer. Y esto nos lleva a la última lección, y es la más solemne. Versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Palabras más terribles no puede escuchar ningún ser humano. Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo. Dios era enemigo de Saúl, porque Saúl no creía en el Cordero de Dios, no creía en el sacrificio. Saúl no obedecía a Dios. Como vemos en nuestros estudios de Saúl, era un hombre que en vez de temer a Dios, temía a los hombres. Era un hombre mal hablado, rencoroso, envidioso, que odiaba, que en su corazón tenía tanto odio que quería matar a David y aún a su propio hijo, Jonatán, trató de matar. Y Dios le dio muchas oportunidades en su vida, muchas oportunidades de cambiar, muchas oportunidades de arrepentirse. 40 años de paciencia, pero no se arrepintió. Siguió endurecido hasta el final de su vida. Y la lección es muy práctica y muy solemne para ti esta noche. Asegúrate que Dios no es tu enemigo. Asegúrate, amiga, asegúrate, amigo, que Dios no es tu enemigo y que se ha apartado de ti. Porque si Dios es tu enemigo, estás perdido por toda la eternidad. Y déjame decirte, lo que sobrevivas en la paciencia de Dios en esta vida, al final será en vano, porque te espera la ira de Dios, el castigo eterno, el tormento en el infierno. ¡Qué terrible estar alejado de Dios por toda la eternidad! ¡Estar enemigo de Dios por toda la eternidad! Arrepiéntete hoy. Hoy, cree en Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obedece sus mandamientos, acércate a Dios, vive una vida de arrepentimiento, humildad, amor a Dios y a los demás. Tú me dices, es que no puedo, no sé cómo. Dile a Dios eso, Señor, dame arrepentimiento, no sé cómo, ten misericordia de mí. Tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Él quiere reconciliarse contigo. Él quiere ser tu amigo. Y la mejor prueba de esto es la cruz de Cristo. Porque, ¿por qué murió Cristo? Porque Dios quiere reconciliarse con nosotros. Les leo un pasaje, no les doy la cita para que escuchen cuidadosamente. Muy conocido, pero escuchen las palabras con atención, son de gran bendición. Son el Evangelio puro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. 40 años de pecado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo nuevo ante Dios. Una vida nueva. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz Dios hizo a Cristo pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sí, pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, asegúrate que Dios no es tu enemigo. Oremos.